La cuenta del Omer, conocida en hebreo como Sefirat HaOmer, es un periodo que aparece entre las fiestas de la primavera y verano, que dura 49 días, es decir, 7 semanas. En Levítico 23, versos 9 al 6, encontramos tal instrucción, pero esta ha llegado a convertirse aparentemente en un texto difícil de descifrar, lo cual ha generado principalmente dos corrientes de interpretación que han debatido a lo largo de los siglos, las escuelas rabínicas y caraítas, provocando que ambas cuentas sean en diferentes días. La escuela rabínica se basa en la Torah escrita y la Torah oral, codificada en el Talmud y otros trabajos rabínicos. El judaísmo rabínico surgió a partir de los fariseos en el siglo III antes de la Era Común como una figura que buscaba desplazar a los sumos sacerdotes saduceos. Tras la destrucción del Segundo Templo, en el año 70 después de la Era Común, el rabinato se consolidó como la nueva autoridad y escuela espiritual de los judíos y se convirtió en la forma principal del judaísmo desde el siglo VI. La escuela caraíta reconoce al Tanaj, lo que conocemos como Antiguo Pacto o Testamento, como única autoridad religiosa, afirmando que cada persona debe estudiar e interpretar el Tanaj por sí mismo, sin seguir dogmas o tradiciones humanas. El caraísmo surge con la unión de varios movimientos antitalmúdicos, pero su origen exacto se desconoce. Para nosotros, ajenos a la nación e historia judía, se torna aún más complicado, más si desconocemos en el idioma que fue preservado el pasaje, es decir, en hebreo. Y esto se debe a que en la mayoría de los casos, la traducción de la Biblia que más utilizamos es la versión Reina Valera 1960, la cual leeremos de manera literal, por lo que el texto dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá una gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día en que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová, su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta ese mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo en vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Este pasaje nos deja con ciertas dudas. ¿Cuál es el día siguiente al día de reposo? ¿Qué son las semanas cumplidas? Bueno, en esta ocasión haremos un nuevo intento por resolver este problema. Si tú ya nos has escuchado en estos años, sabrás que tenemos un pequeño estudio de este mismo tema y hemos querido darle un upgrade, es decir, una mejora o una actualización, por lo que te invitamos a continuar este estudio de la serie de las fiestas de Yud-Heh-Vav-Heh. Entonces, ¿cómo resolver este enigma? Para ello, veremos las dos interpretaciones del pasaje y las compararemos con el texto en hebreo. En primera mención, la escuela rabínica interpreta que el día en que comienza esta cuenta es en el 16º día del mes primero, conocido como Nisan. Esto se debe a que ellos toman como referencia a la primera ocasión en que el pueblo de Israel presentó el Omer Rashid, es decir, la primera gavilla, en los tiempos de Josué, y que esta concluye el 5º día del mes tercero, conocido como Sivan, decretando que anualmente se realizaría en la misma fecha. Por el contrario, la escuela caraíta propone que el día en que comienza esta cuenta es en el primer día de la semana, el día siguiente del Shabbat semanal consecuente a la fiesta de Pesaj, por lo que cada año varía su fecha de inicio y conclusión, pero siendo constantes que esta comienza en el primer día de la semana y concluye en el 7º día de la 7ª semana. ¿Y qué dice el texto en hebreo? Este se puede leer así. El verso 9 dice: Vaidaber Yud-Heh-Vav-Heh el Moshe Lemor, y habló Yud-Heh-Vav-Heh a Moisés diciendo. Verso 10: Daber el Benei Israel Beamartá Alejem, habla a los hijos de Israel y diles, Kitabou el Haaretz Asher Anino Temlahem, cuando entren en la tierra que yo les doy, Uxartem et Ketzira, y siguen su mies, Baabetem et Omer Reshit, Ketzirhem el Akoen, llevarán la primera gavilla de su cosecha al sacerdote. El verso 11. Benif et Haomer Livnei Yudhei Baphei, él mecerá el Omer ante Yudhei Baphei, Lirzor Nehem, para que sean aceptos, Mimahorat a Shabbat Jenifenu a Cohen. El día siguiente de Shabbat lo mecerá el sacerdote. El verso 12. Baasitem Bayom Anifhem et Haomer Kebestamin Ben Sheneatol Leola Yudhei Baphei. Y ofrecerán el día que mesan la gavilla un cordero sin defecto de un año en el holocausto a Yudhei Baphei. El verso 13. Uminjato Shnei Esronim Solet Belula. La ofrenda vegetal será 2/10 de flor de harina mezclada con aceite. Esto es 4 litros. Basemen Ishela Yudhei Baphei Reyag Nihoag. Como ofrenda encendida para Yudhei Baphei en olor apacible. Benisco Yain Revit Hain. Y su libación de vino será 1/4 hin, es decir, 1 litro. El verso 14. Belejem Bekali Bekarmel Lotohlo at Etzem Ayom Ase at Abiahem et Karban Eloeihem. No comerán pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayan traído la ofrenda de su Elohim. Katolam ledorotehem bekol meshbotehem. Estatuto perpetuo por sus generaciones en todos sus asentamientos. Y queremos hacer énfasis en el verso 15. Usfartem lahen, y contarán ustedes, mimaharot a Shabbat, desde el día siguiente de Shabbat, miyom aviahem et omer atenufa. Es decir, desde el día en que lleven la gavilla de la ofrenda mecida. Sheba Shabbatot, 7 Shabbatot, Temimon Tichyena, íntegros serán. Verso 16. Admit Maharod, es decir, hasta el día siguiente, a Shabbat Ashevid, del séptimo Shabbat, Tisfenu Hamishim Yom. Contarán 50 días. Behikraktam Minha Hadasha, y presentarán la ofrenda del grano nuevo, la Yudhei Baphei, al Eterno, a Yudhei Baphei. La palabra que más nos resalta es la palabra Temimot, la cual proviene del Strong 8549, que es la palabra Tamim, que significa sin defecto, perfecto, sin tacha, íntegro o verdadero. Entonces, se puede entender que debían presentar la gavilla y comenzar a contar del día siguiente después de Shabbat. Pero, ¿a qué Shabbat se refiere? Sabemos que en los días de la semana hebrea, el único día que tiene nombre es el séptimo, pues los demás días se nombran solo por números ordinales. En la semana común del calendario gregoriano, corresponden de la siguiente manera. Yom Rishon, el día primero, que abarca del ocaso del sábado al atardecer del domingo. Yom Sheni, el día segundo, ocurre de la puesta del sol del domingo al ocaso del lunes. Yom Shlishi, el día tercero, comienza al atardecer del lunes y culmina a la puesta del sol del martes. Yom Revi, el día cuarto, corresponde del ocaso del martes al atardecer del miércoles. Yom Hamishi, el día quinto, empieza la puesta del sol del miércoles al ocaso del jueves. Yom Shishi, el día sexto, inicia el atardecer del jueves y finaliza a la puesta del sol del viernes. Yom Shevi'i, el día séptimo, lleva por nombre Yom Shabbat, es decir, día de reposo, que comienza al ocaso del viernes y culmina a la puesta del sol del sábado, reiniciando el ciclo semanal. Y como lo mencionábamos al principio, la primera interpretación sugiere que ese Shabbat que aparece en los versos 11 y 15 corresponde al primer día de Hag HaMatzot, la fiesta de los panes sin levadura, pues este se conmemora como un día de reposo y que al día siguiente, o sea, el segundo día de la festividad, comienza la cuenta de 7 semanas. Sin embargo, sabemos que el primer día de los panes sin levadura es nombrado en la tradición como un Yom Tov, y este título solo corresponde a los días de reposo de las festividades bíblicas, los cuales son 2 días de Pesaj, la fiesta de Shavuot y los 2 días de Sukkot, y se observan siguiendo las leyes y costumbres de un Shabbat. Además, en este texto de Levítico 23, este día es nombrado como Mikra Kodesh, una santa convocación, pero textualmente no dice que es Yom Shabbat. Además, el comentario rabínico argumenta que los 7 Shabbatot que aparecen en el verso 15 tienen por significado como semanas en las que cada una contienen un Shabbat. El problema que nosotros encontramos es que si tomáramos este principio como regla, en la que las fechas de la celebración varían cada año de la semana, comenzaríamos a contar el 16 de Nisan, fecha que puede variar entre los días de la semana, siendo en este año judío 5783, este día corresponde a la tarde del jueves 6 de abril de 2023, es decir, en Yom HaMishi, el día quinto. Sería el principio de la semana a contar, por lo que el próximo Yom Revi'i, es decir, el día cuarto, sería la culminación de este septenario. Entonces, ¿tendríamos que tomar a cada día quinto por 7 semanas como Yamim Shabbatot, es decir, como días de reposo? Y adicionalmente, ¿se contarían los Shabbatot que hay entre cada semana? Este es el inconveniente que vemos en el verso 15, pues le dan 2 significados diferentes al día de reposo, ya que se mencionan 2 veces el día de Shabbat, siendo el primero, el primer día de los ácimos, y el segundo a periodos de 7 días. Pues dice el texto, y contarán a partir del día siguiente de Shabbat. Este es el día de reposo del primer día de Hamatzot. Y más adelante leemos, 7 Shabbatot íntegros serán. Aquí, a la palabra Shabbatot, le dan por significado como semanas en las que cada una contienen un Shabbat. Es por ello que nosotros coincidimos al pensamiento de los caraítas, porque el conteo no varía en los días de la semana, sino que es constante en iniciar el primer día de la semana, en Yom Rishon, y culmina en un Yom Shabbat, contando exactamente 7 Shabbatot. Es por ello que, si la celebración de Pesaj y los panes sin levadura coinciden con los 6 días de la semana laboral, esperamos al Shabbat siguiente para comenzar a contar. Y la culminación de esta cuenta ocurre en el día 50 con la celebración de la fiesta de Shavuot, es decir, de la fiesta de las semanas, que para este caso siempre coincide con el primer día de la semana. Uno de los puntos que fortalece esta interpretación es el hecho de que al momento en el que Yud-Heh-Vav-Heh dicta los festivales anuales a Moisés, él indica las fechas exactas en las que se deberían conmemorar, siendo el sacrificio de Pesaj el día 14 del primer mes, como aparece en Levítico 23, verso 5. La fiesta de Hamatzot comienza el día 15 del primer mes, como lo indica Levítico 23, verso 6. La fiesta de las trompetas, Yom Teruah, se celebra el primer día del séptimo mes. Esto lo leemos en Levítico 23, verso 24. El día de la expiación, Yom Kippur, se conmemora el día 10 del primer mes, como aparece en Levítico 23, verso 27. Y por último, la fiesta de las cabañas, Sukkot, que inicia el día 15 del mes 7, como lo indica Levítico 23, verso 34. ¿Por qué Adonai no señaló el inicio de la cuenta el día 16 del primer mes? ¿O por qué no ordenó celebrar la fiesta de las semanas el día 6 del mes 3? Creemos que esto se debe al mandamiento de Levítico 23, verso 15, de contar estos 50 días. Es por ello que cada día tendremos que enumerarlos. En nuestras redes sociales y en nuestros canales de Telegram y WhatsApp, estaremos compartiendo este conteo conforme a la interpretación caraíta, por lo que te invitamos a seguirnos y unirte a nuestros grupos. La mayor prueba de efectuar esta interpretación es la resurrección del Mesías. En este año, las celebraciones coinciden a las del año en el que Yeshua fue sacrificado, siendo la tarde del miércoles 22 de marzo el inicio del mes primero. Comenzamos a contar 10 días, que en la Torá nos indica que en ese día se apartaría al cordero que serviría como el sacrificio de Pesaj. Eventualmente, es en este día que Yeshua entró montado en un burrito. Esto lo relata el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 12 al 16. Este día décimo coincidió al ocaso del viernes 31 de marzo, que casualmente, en la tradición judía, a este Shabbat previo a Pesaj se le conoce como Shabbat Agadol, el Gran Shabbat. Para la tarde del martes 4 de abril, comenzó el día 14 del mes, en la que el Mesías realizó la famosa Santa Cena, en la que Yeshua anunció por última vez su muerte. Durante la medianoche, que da comienzo al miércoles 5 de abril, el Mesías fue arrestado y llevado ante Caifás, como lo describe los Evangelios de Mateo, capítulo 26, versos 36 al 75. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, versos 32 al 72. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 39 al 71. Y al Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 1, al capítulo 18, verso 26. Para el amanecer, fue llevado ante Pilato para ser interrogado y condenado a la cruz. Esto ocurre en la hora tercera del día hebreo, que coincide entre las 9 y 10 de la mañana. Esto lo leemos en Mateo 27, versos 1 al 31. También en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versos 1 al 20. Así como en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versos 1 al 25. Y el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 28, al capítulo 19, verso 16. El Mesías fue crucificado en la hora sexta, es decir, al mediodía, hasta la hora novena, que coincide entre las 3 y 4 de la tarde, cuando Yeshua entrega su espíritu. Al mismo tiempo, los Kohanim, es decir, los sacerdotes, sacrificaban el cordero de Pesaj, cumpliendo así la ley del sacrificio que aparece en Levítico 23, verso 5. Yeshua no pudo morir el día 13 del mes primero, ya que esto no tendría valor ni significado alguno. Él debía cumplir con las instrucciones de la Torá. Hacemos un énfasis en este punto, ya que hay comunidades que celebran el día 14 como un Shabbat, retrasando los eventos ya mencionados al día 13. Pero esto es un grave error. El día 14 no se festeja como un día de reposo, solo se conmemora el momento del sacrificio. A este día se le conoce como el día de preparación, pues conecta con la fiesta de los panes sin levadura. Y como lo mencionábamos anteriormente, el primer día del festival sí se festeja como un día de reposo, un Mikra Kodesh. Y al ser el día de la preparación, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo del Mesías, envolviéndolo en lienzos de lino y llevándolo a la sepultura, para así poder celebrar de Hakamatzot a la puesta del sol, dando inicio a los 3 días y 3 noches que Yeshua había profetizado que resucitaría. Esto lo leemos en los pasajes de Mateo capítulo 27, versos 46 al 61, el Evangelio de Marcos capítulo 15, versos 34 al 47, el Evangelio de Lucas capítulo 23, de los versos 45 al 55, y el Evangelio de Juan capítulo 19, versos 28 al 42. Por lo que el primer día de los ácimos comienza al ocaso del miércoles 5 de abril y concluye al atardecer del jueves 6 de abril, siendo la primera noche y el primer día. El segundo día de Hakamatzot empieza al atardecer del jueves 6 de abril y finaliza en el ocaso del viernes 7 de abril, siendo la segunda noche y el segundo día. El tercer día de Hakamatzot comienza a la caída del sol del viernes 7 de abril y termina al atardecer del sábado 8 de abril, siendo esta la tercera noche y el tercer día. Por lo tanto, Yeshua resucita al final de este día, convirtiéndose en el primer fruto de una gran cosecha de todos los que habrían de resucitar. Esto lo dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versos 20 al 23. Es por ello que cuando su madre, María de Magdala, y sus discípulos fueron el primer día de la semana, que coincide con la madrugada del domingo, encuentran la tumba vacía, pues el Mesías ya había resucitado. Y para nosotros es más representativo que la cuenta del Homer, como se le conoce comúnmente, de inicio el día en el que resurgió de la muerte nuestro Salvador, y que concluya exactamente 50 días después, cuando el Espíritu de Adonai descendió a su pueblo e hizo que Pedro y los que se encontraban reunidos con él hablaran en diferentes lenguas, como lo describe el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 1 al 41. Es por ello que con todo lo mencionado, estemos convencidos de la manera en que realizamos esta celebración. A pesar de todo ello, respetamos a los creyentes que realizan el conteo de la manera más conocida, puesto que, como lo hemos dicho, se trata de interpretación, y solo Yeshua será quien nos revele toda la verdad. Pero hacemos este comentario para invitarlos a meditar en la manera de cómo realizan este conteo. Es de esta forma que concluimos este interesante tema. Esperamos que este pequeño estudio sea de bendición para todos los que escuchan y lo estudian. Celebremos las fiestas de Yud Hei Vav Hei en armonía. Seamos un solo espíritu, un solo pueblo, una sola nación.